7:26 de la mañana, amigos. Vamos a compartir con ustedes hoy un informe especial elaborado por nuestro productor Ignacio Barbosa, que tiene que ver con el embarazo adolescente y la violencia hacia la infancia en nuestro país. Esto basado en el informe de 2024 del CIPIAB. Nacho, bienvenido, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Nacho? Buen día, muchas gracias por la bienvenida. Así es, compartimos un informe especial de embarazo adolescente y violencia hacia la infancia en Uruguay, porque la verdad que los datos que arrojó este informe de gestión del CIPIAB del 2024 han sido alarmantes. Y bueno, primero, para ponerlos en un contexto general, el informe anual de este 2024 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia expone con claridad el vínculo entre violencia, pobreza infantil y vulneraciones de derechos, destacando la urgencia de abordajes integrales para prevenir situaciones, bueno, como el embarazo adolescente, muchas veces invisibilizado o naturalizado. Hay un círculo que se reproduce en todo esto, que es la infancia, violencia y pobreza. El documento subraya que la violencia y la pobreza operan en ciclos. El estrés económico crónico es una forma de violencia estructural que afecta el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Y en particular, la pobreza genera condiciones que dificultan la detección de situaciones de abuso y limita las oportunidades futuras, perpetuando desigualdades intergeneracionales.
O sea, es una cuestión que sigue siendo invisibilizada por el contexto, ¿no?
Así es, dependiendo del contexto en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, muchas veces se invisibiliza y eso genera la desigualdad social y también generacional, ¿no? Uh-huh. Algunos datos relevantes que nos brinda este informe, bueno, sé que en 2024 se registró un aumento del 9% de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes respecto al año anterior. Estuvimos charlando con la coordinadora del CIPIAB, María Elena Mizrahi, quien explicó a 970 Noticias a qué se debe este aumento y remarcó también la falta de técnicos en todo el país para detectar más casos.
Si bien tenemos una mayor detección, también sabemos que las situaciones de violencia que estamos encontrando cada vez tienen mayor complejidad. Y eso, para el abordaje y para después, en definitiva, para lo que es el sufrimiento y el impacto de los niños, es grave. 8.924 situaciones, son a 24 situaciones por día. Uh-huh. Si bien nosotros tenemos técnicos, no tenemos la cantidad de técnico necesario en todo el país, y en particular tampoco tenemos todo lo que viene a ser la parte de, si bien intervenimos, frenamos la violencia, cuando hay que judicializar, judicializamos, todo lo que hace a los procesos a largo plazo, los seguimientos y lo que viene a ser la reparación de daño o la salud mental, sabemos que como país tuvimos un déficit. Cuando digo que las situaciones vienen más complejas, ¿por qué? Obviamente que hay una vulnerabilidad mayor y hay una mayor pobreza en las infancias, en particular, y la pobreza, que es una forma de violencia, sumada a la violencia interpersonal, a la violencia de género, a la violencia familiar, hace en definitiva que estos niños tengan una realidad, niños y adolescentes, no solamente los niños, niñas, una realidad compleja que se debe en realidad tratar de reparar con políticas públicas.
Los más afectados, Nacho, son los adolescentes y los niños, ¿no? Como decía Mizrahi.
Así es. Y la franja más afectada fue la de adolescentes entre 13 y 17 años. Uh-huh. Significa un 38% del total de los casos detectados. El 22% de los casos registrados fueron de violencia sexual y casi el 80% de estos afectaron a niñas y adolescentes mujeres. Casi el 90% de las situaciones detectadas eran recurrentes y el 75% eran crónicas, lo que refleja una intervención tardía. Claro. Mizrahi nos explicó por qué esta franja etaria es la más afectada y remarcó la importancia de que estas niñas se manifiesten con quien tengan la confianza.
Yo creo que también de 13 a 17 años, sobre todo, ahí tenemos una feminización muy grande de lo que es la violencia, en particular en todo lo que son las violencias sexuales. Creo que también hay una mayor conciencia por parte de las adolescentes, mujeres, de que en realidad no deben ser abusadas y que, en definitiva, cuando le pasan cosas, ellas pueden decirlo. Primero, muchas veces lo dicen en su grupo de pares, que eso es importante, se lo dicen a adultos referentes, a los adscriptos de los liceos, a los funcionarios o profesores que ellas le tengan confianza, o también a algunos familiares. Para nosotros, en esta realidad de la violencia sexual hacia las adolescentes y también hacia los niños, creemos que es fundamental volver a retomar el camino que había tomado el país, que tiene que ver con la educación sexual, porque la educación sexual permite, en realidad, a las adolescentes y a los niños también saber cómo manejar su cuerpo y, sobre todo, cómo poner límites ante las situaciones con otros y, sobre todo, en particular, con adultos que, en realidad, los agreden.
Bueno, también luego otro de los datos más llamativos de este informe son los números de la violencia vicaria, ¿no? Una manifestación extrema de violencia.
Que es cuando maltratan al hijo o la hija de una mujer para causarle dolor a la madre, ¿no?
Efectivamente, es una característica de una violencia de género, porque el padre quiere lastimar a esa mujer, sí. a la madre de ese niño, y le quita la vida al hijo, ¿no?
Terrible.
Durante el 2024, 4 niños fueron asesinados por sus padres en contexto de violencia de género. Algunas respuestas estatales desde nuestro país son 620 niños, niñas y adolescentes fueron protegidos en albergues de INAU e Inmujeres por exposición a la violencia basada en género. Se activó una nueva ruta de intervención para niños o niñas, hijos o hijas de mujeres víctimas de femicidio con intervención en 4 casos de 2024. Mizrahi se expresó al respecto y enfatizó en la importancia de la prevención cuando hay violencia de género y también de los niños que están involucrados.
Porque una vez que se desata la violencia de género, en un momento determinado se pensaba que los niños no eran parte de esa violencia. Y como vemos, los niños son tan parte que a veces llega hasta la muerte de esos niños. Entonces, la prevención cuando hay violencia de género y la atención conjunta, tanto de las mujeres, de las madres y de los hijos, es central como para poder frenar esta situación donde en definitiva el agresor se venga, digamos, de su pareja o su expareja a través nada menos que de sus hijos. Entonces, para nosotros también el trabajo con el Ministerio del Interior y con el Poder Judicial al poner medidas cautelares cuando hay violencia de género, y que no solo las medidas cautelares sean para las mujeres, sino que también sean e incluyan a los niños, es fundamental, porque muchas veces se ponían las medidas cautelares de no acercamiento del ofensor hacia la mujer, pero no se lo ponía hacia los niños, y eso permitía o que lo fueran a buscar en la escuela o que lo fueran a buscar en visitas. Digo, que si todo es normal, obviamente que nosotros queremos que los padres estén con sus hijos y visiten a sus hijos, pero no en esta situación de tanta violencia, generaba que pudieran apoderarse en los niños y después con estos resultados tremendos, ¿no?
Terrible esto, la verdad, son datos
muy duros, y que
asustan y nos interpelan como sociedad, ¿no?
Y como sociedad no podemos estar tampoco ajenos a todo este suceso que está pasando.
¿Y qué pasa con el embarazo adolescente, que es otro tema también delicado?
Así es, Nacho, también en el informe se adjunta un enfoque basado en la estrategia de ACE de notificación y análisis de casos de niñas menores de 15 años en situación de embarazo. También primero, para ponerlos un poco en contexto, desde el 2021 ACE implementa una estrategia innovadora orientada a identificar, analizar y mejorar la atención de niñas menores de 15 años en estas situaciones. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, está liderada por equipos técnicos de la Dirección de Salud de la Niñez y la Adolescencia, el Área de Salud Sexual y Reproductiva y la Unidad de Violencia Basada en Género y Generaciones. El objetivo que tiene es fortalecer las capacidades conceptuales y prácticas de los equipos de salud para el abordaje integral de estas situaciones críticas. Algunos de los números que nos brindaba este anexo es desde el 2021 al 2024, dentro de los resultados principales, se encuentran 190 niñas embarazadas menores de 15 años que fueron notificadas, una cobertura del 110%, lo que implica una fuerte capacidad de detección temprana por parte de ACE. El 39% de los embarazos fueron consecuencia de abuso o violencia sexual. En un 22% de los casos no se pudo descartar abuso sexual. Estos dos números vinculados a la violencia sexual y el abuso configura que el 61% de niñas menores de 15 años embarazadas no se puede descartar o han sido abusadas sexualmente. Es claro. Un número totalmente escalofriante. Y solamente el 39% corresponde a relaciones no abusivas entre pares. Ahora, dentro de lo de las características de los progenitores, otra cosa que llama mucho la atención es la franja etaria, ¿no? El 26% tenía entre 20 y más de 70 años. Uh-huh. Y el 20% convivía con la niña al momento de la captación. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en la atención de salud? Bueno, acá se muestra un aumento en la captación precoz de embarazos y se redujo la edad gestacional de la primera ecografía de 14 semanas a 11 semanas, una mejora en el registro del contexto de cada embarazo. Hay un incremento también de las interrupciones del embarazo realizadas en ámbitos hospitalarios, uh-huh, conceptualizados como el aborto terapéutico cuando correspondía. Esto es muy importante que también las niñas sepan asesorarse bien, claro, e ir a un ámbito hospitalario a realizar esas prácticas. Mónica Gorgoroso es la referente técnica de salud sexual y reproductiva de ACE, que en entrevista con 970 Noticias remarcó la importancia de la educación sexual en edades tempranas para tratar que estas situaciones no acontezcan.
Las intervenciones cuando están embarazadas son intervenciones a destiempo, tardías, donde el factor que predomina, que es la violencia y el abuso, ya se han producido durante un tiempo importante. Estas niñas se embarazan a los 12, 13, 14 años porque la biología se les permite a esa edad, pero las circunstancias de abuso y vulnerabilidad que determinan el embarazo son preexistentes en años. Entonces, nuestro rol como salud es pesquisar mucho antes las situaciones de violencia, educar mucho más a estos niños, a estas niñas, para que puedan identificar la violencia y no naturalizar, como muchas veces naturalizamos, los vínculos sexuales tempranos y los embarazos tempranos como parte de las pautas de vida de las personas. No repetir estos acuerdos sociales que muchas veces naturalizan la maternidad temprana como una pauta cultural de algunos grupos históricamente excluidos o vulnerables, es parte del trabajo que tenemos que hacer como salud.
Ahí haciendo hincapié lo que decías, Nacho, ¿no? En el tema de la concientización, de la información y de la capacitación, ¿no? Para menores, para bueno, evitar los embarazos adolescentes y en el caso que se produzcan, tener todas las atenciones necesarias para acompañar todo ese proceso, ¿no?
Así es, y la importancia también de la educación sexual, uh-huh, a temprana edad marca, me parece, sin dudas, un mojón importante en todo este tema. Una reflexión final que me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia es que, bueno, la estrategia de ACE no solo permitió detectar más casos y mejorar la respuesta sanitaria, sino que también visibilizó que el embarazo en niñas menores de 15 años nunca se debe naturalizar, ¿verdad?
Claro.
Recuerdo la portada del anexo, que es un dibujo hecho por niños, que dice, ¿qué ves cuando me ves? Y hay una niña hecha con palitos y la panza de embarazada. Está muy buena esa pregunta. Y
llama la reflexión.
Llama la reflexión. Y bueno, ¿qué ves cuando ves a una niña embarazada? Es una manifestación extrema de la violencia y la vulneración de derechos que exige acciones reparadoras profundas y sostenidas.
Muy bien, Ignacio Barbosa, muchas gracias por tu informe.
A ustedes.